nos subimos a nuestra pasión.
Con Bebe Sanso y Juanchi Arechaga.
Rodar.
Rodar.
Hablamos de motos. Hoy salimos a rodar con Ricardo Damián Lorenz, más conocido como Yago. Es de la provincia de Córdoba, Argentina. Tiene 33 años y no sabe manejar autos. Su primer y único vehículo fue y serán las motos. ¿Se acuerda el día exacto que se compró por primera vez una? Un 5 de abril de 2007. Ya en 2011 viajó a México en una Honda Biz C-105. Una historia realmente apasionante de alguien que no tiene dirección, solo caminos por recorrer en moto. ¿Querés saber más? Dale, subí. Vamos a rodar.
Yago, a todo el mundo le hacemos la misma pregunta, la primera, para arrancar. ¿Por qué la moto?
En mi caso es algo en particular, imagínate que con 33 años ni siquiera sé manejar auto, o sea, el primer vehículo que tuve en la vida, después de la bicicleta que todos hemos tenido, fue la moto fue una decisión básicamente, en mi familia no había motos, y dije, bueno, quiero un medio de movilidad, que es lo más barato, una moto, y siempre digo, ¿no? Desde el día en que me subí una moto por primera vez, a una moto propia, que fue el 5 de abril del 2007, me enamoré de la moto, de hecho, hasta hoy en día nunca se me ha ocurrido o se me ha cruzado por la cabeza comprarme un auto o una camioneta. Para mí la moto es mi medio de felicidad.
Prácticamente no tenés otra opción, no te diste otra opción, era moto o nada.
Y sí, tal cual, ya te digo, fue por una cuestión de economía en un principio, sin saber manejar ni moto ni auto, y bueno, me subí una moto y me di cuenta que las sensaciones que me transmitía eran geniales. Obviamente he viajado en auto, no manejando, pero sí de copiloto, con amigos, y no me gusta. Definitivamente la sensación que me transmite la moto es indescriptible, por más que nos caigamos de frío, que nos mojemos, que pase lo que tenga que pasar.
Ya son, desde ese 2007, unos 13 años, 14, de que te compraste la primera moto. ¿Cuándo empezaste a viajar?
Mira, yo me compré la primera moto ese 5 de abril de 2007, ya te digo, con desconocimiento total sobre la moto, sobre el mundo de la moto, no sabía ni siquiera que existía un mundo de la moto como tal, que existían clubes, que existían viajes de moto, no sabía nada. Para mí la moto era simplemente para ir de una ciudad a otra. Le empecé a agarrar el gustito, en ese tiempo el internet todavía no era muy ávido como es hoy en día. A suerte existía YouTube, apenas Facebook en sus comienzos, no era tan fácil encontrar información por todos lados como hoy, pero me empecé a agarrar el gustito por la moto, ir a una ciudad, a otra, y a los 4 años de haber empezado en el mundo de la moto, yo con 22 años, allá en el 2011, los primeros días del 2011 me fui para no volver, ¿no? Porque literalmente si bien he vuelto, ya nunca volví siendo el mismo y ya nunca me bajé de la ruta.
¿De dónde sos vos, Yago?
Yo soy de La Calera. La Calera está a 20 minutos de Córdoba capital. Es una ciudad-pueblo, ya creció bastante, pero sigue siendo muy tranquila.
¿Y ese fue el punto de origen del viaje? ¿Saliste de tu casa, de La Calera?
Ese fue el punto de origen del viaje, exactamente. Salí de mi casa, de la ciudad de La Calera, y la primera etapa, digamos, duró unos 2 años, básicamente, hasta que me fui hasta México y regresé. Y siempre digo que ese fue el primer gran puntapié, ¿no? Porque me di cuenta realmente de que todo había cambiado.
Ahora, el tema es, para los que muchos te conocen, otros no, el tema es, este viaje de 2 años, ¿subido a qué lo hiciste?
Yo me fui en una Hondita Biz, la Biz C-105, como la conocen, pero es de 101 centímetros cúbicos reales, y la verdad que bueno, fue, imagínate, una aventura interesante, porque ya te digo, en aquel entonces yo me recuerdo que iba a un ciber y pagaba un peso 20, un peso 50 a la hora, y navegaba en internet buscando a un loco que hubiese hecho algo similar, porque creo que es un comportamiento normal en el ser humano, ¿no? Uno busca apoyarse en la locura de otro para animarse un poco más. Y era muy difícil, en ese tiempo había foros, había blogs, nadie te contestaba nada, no había tanta información como hoy en día, pero la verdad es que fue una locura hermosa, hermosa.
Quisiera saber ya de entrada, respecto a, bueno, ahora la cantidad de youtubers que hay, así como vos, que van viajando por el mundo, ¿crees que eso hizo que más gente se anime a viajar o simplemente ahora se ve más gente a través de las plataformas de video y antes había gente que viajaba por su cuenta y nada más que no nos enterábamos.
Yo creo que un poco las dos cosas. A ver, de viaje en moto existen desde que existen las motos. De hecho, yo me puse a investigar un poco en algún momento y las primeras vueltas al mundo como tal datan desde antes de 1920, así que imagínense que estamos hablando de más de 100 años. Siempre ha habido aventureros, pero bueno, esto del internet, sin lugar a duda, ha potenciado un poco los ánimos de la gente, el hecho de animarse, el hecho de que puedan escribirle a alguien, consultarle, verlo, ver qué alguien lo está haciendo. Evidentemente ha resurgido como una nueva cama de aventureros, digamos, con otra facilidad y otras dificultades también, ¿no? Porque es como todo, esta nueva era trae facilidades gigantescas como la comunicación, como la espontaneidad, como la información, y también trae dificultades horribles como las malditas burocracias a las que nos enfrentamos día a día, que cada vez son más, ¿no? Uno habla con un aventurero como Emilio Escoto en su momento y salió con un papel que decía que la moto era de él. Y ahora tenemos que tener 20 mil millones de papeles, documentación y cada vez más. Y cruzar una frontera ahora es como prácticamente una travesía aparte.
Sí, sí, es triste que sea así, pero es cierto. Bueno, me tomo un poco de las últimas dos cosas que charlamos. Es cierto lo que decía Juanchi en cuanto a que pareciera que cada vez hay más aventureros dispuestos a experimentar todo lo que sucede en los viajes. Nos pasa a nosotros, digo, tenemos esa fantasía, no lo hemos hecho, ¿no, Juanchi? Todavía no nos vemos, ¿no? Ah, no sé. Una de esas sorprendemos. Pero claro, una cosa es decir, vamos a correr un, entre comillas, riesgo razonable. ¿Qué nos puede pasar? ¿Cuáles pueden ser los inconvenientes? Cuando vos te largaste a hacer ese primer viaje, en una moto chica, con un motor chico, digamos, ya ibas con todos los problemas comprados. Vos ya sabías que ibas a tener inconvenientes, seguro.
Sí, sí. Además, yo creo que hay dos, básicamente los viajes podemos diferenciarlos en dos grandes ramas, ¿no? Una cosa es programarse un viaje para una semana, dos, un mes, un año, el tiempo que sea, pero programarlo, o sea, más o menos tener una idea, un plan, y otra cosa es largarse sin tener absolutamente idea de lo que va a pasar de acá a dos días. Yo me lancé un poco así. Y el primer gran cagazo es el presupuesto, ¿no? Que en algún momento imagino que vamos a hablar de eso, porque todo el mundo del otro lado va a estar pensando, bueno, este flaco viaja hace 10 años, todo muy lindo, pero ¿cómo se sostiene? Que es la pregunta del millón. Es de lo que me gusta hablar mucho, porque es de lo que por ahí no se habla con tanta claridad de este lado. Pero sí, como vos decís, tenía todos los problemas comprados. Imagínate la locura del momento que salía con un encendedor y cajita de fósforo por las dudas. Llevaba de todo, cualquier cantidad de tontería que después te das cuenta que no es que vas a vivir acampando ni que vas a vivir en el campo. Pero bueno, era todo nuevo para mí, todo nuevo, no había tanta información y básicamente salía a la deriva a experimentar todos los días.
Me causa gracia lo del encendedor y la cajita de fósforo porque lo hice también. Y uno va a viajar por acá y dije, bueno, por la duda, ¿viste?
Y sí, no sabés.
La piedrita se rompe, claro. Tengo los fósforos. Claro. Contanos ese da día.
De habla.
Ese día de 2011 cuando decidiste, bueno, arranco. ¿Qué tenías puesto? ¿Qué subiste a la moto? ¿Y qué pensabas?
Mirá, imagínate la locura que habré tenido, que hasta me llegaba una moladora porque por ahí me podía surgir un laburito y yo me voy malla con todo y aparte para cortar la cadena en la moto. No, una locura, llevaba, la moto estaba en condiciones, o sea, tenía la cubierta nueva, transmisión nueva, y sin embargo me llevé un juego de transmisión aparte, un juego de cubierta aparte, una locura que ahora, después de tanto tiempo, no lo haría porque sé que es totalmente irracional, no tiene sentido, pero bueno, ya te digo, iba hacia lo desconocido, no tenía idea qué me deparaba la primera frontera, nunca había atravesado una frontera por tierra, y me fui básicamente con lo puesto, unos $700, que no tengo idea cuánto está el dólar ahora, no sé si serían 100 mil o 90 mil pesos, no sé, pero bueno, más o menos, pongámosle 100 mil pesos, como para que se den una idea, y me fui sabiendo que se iban a acabar, lógicamente, no iban a durar para siempre, mucho menos una travesía que no sabía qué me iba a deparar, así que me fui tratando de mentalizarme de que básicamente me jugué como una especie de juego en el que dije, bueno, tengo que tratar de viajar de un modo tan austero y tratar de llegar lo más lejos posible hasta el punto en el que me quede sin plata. Así, en el caso que si me quede sin plata, me doy cuenta que esto no es lo mío, así no estoy lo suficientemente lejos como para que volver implique una aventura, porque iba a tener que laburar para volver. Y no, bueno, la realidad es que me quedé sin plata bastante lejos. Y me di cuenta que podía hacer lo que hacía en mi lugar de origen en otros lados, empecé a trabajar y nunca pensé en volver, siempre pensé en mirar hacia adelante.
Y a partir de ese momento la idea era trabajar para juntar plata para seguir adelante. Esa era la idea.
Sí, tal cual. Imagínate que pasé por Perú sin ir a Machu Picchu, porque cuando me dijeron lo que salía la entrada y toda la historia, dije, no, yo calculé nafta, digo, con esta nafta llego hasta Quito, Ecuador, y avanzo un montón más, y bueno, Machu Picchu quedará para otra vuelta. Y así fue.
Esa idea de vivir como muy, digamos, el día a día, sin planificar demasiado, ¿era algo para lo que ya estabas preparado o tuviste que también ir cambiando la cabeza durante el viaje?
No, yo creo que básicamente nadie está preparado para improvisar todos los días porque nacemos en una sociedad con ciertos parámetros que nos obligan prácticamente a planificar la vida, ¿no? Y ahí es donde me puse como ese paradigma enfrente de decir, pero la vida no se puede planificar. A ver, podemos, de ahí a que sea una planificación segura o que sea de concretar, es totalmente otra historia, porque creemos que lo tenemos todo cuando al otro día nos despertamos sin nada. Eso es una realidad. Creo que justamente esta situación que ha vivido el mundo en estos últimos tiempos nos ha demostrado de que era así, ¿no? Entonces fue irme preparando sobre la marcha y bueno, dándome cuenta que también... esto realmente es algo que te tiene que gustar, no es para cualquiera. Hay mucha gente que quiere saberlo todo, quiere tener la seguridad o creer que tiene la seguridad que va a saber todo, cuando en realidad nunca es así. Pero bueno, uno en una vida un poquito más convencional, por decirlo así, una vida más normal, ¿no? Por decirlo así, uno sabe básicamente qué va a hacer el día siguiente, qué va a hacer el mes siguiente. Hay como un plan. En este tipo de viaje la realidad es que no hay plan. Nunca hay plan, todo puede modificarse kilómetro a kilómetro.
Me encanta lo de que no hay plan. Bueno, la pregunta del millón que quedó pendiente de hace un ratito, ¿cómo te financiás? Porque uno dice, bueno, tenés miles de suscriptores, YouTube realmente sirve para financiarse, también sacaste un libro, trabajás, decís, también en el medio de los viajes.
Voy a hacer al revés, voy a empezar desde la actualidad hacia atrás. Le voy a contar la cruda realidad de YouTube, porque por ahí mucha gente cree que uno de YouTube y YouTube es una maravilla. A ver, yo les cuento mi caso en particular, ¿no? A mí YouTube me cuesta muchísimo, la verdad es que no lo consumo, entonces me cuesta muchísimo hacer un video de 20 minutos pensando que alguien lo va a ver con interés. Termino haciéndolo, me parece una linda forma también de captar detalles que por ahí no se captan en una red social más fugaz como Instagram. Le fui agarrando la mano y ahí lo llevo. No me gusta filmarlo todo, porque la realidad es que me parece que hay momentos que son míos y cambian totalmente si estoy enfrente de una cámara. Creo que todos, por más cancha que tengamos, cambiamos y sabemos que una cámara nos está filmando, nosotros y nuestro entorno. Entonces hay cosas que prefiero no filmarlas para no modificar su naturaleza y quedármelas como recuerdo mío, y quizá poder contarlas después en un escrito. Pero la realidad es que YouTube hoy en día, con 15.600 suscriptores y subiendo un video por semana y todo, estoy cobrando una vez cada 3 meses. Para que se den una idea, les cuento que YouTube te paga cuando alcanzas un mínimo de $100, y yo estoy alcanzando el mínimo de $100 en un transcurso de 3 meses, así que se imagina que no voy a vivir de YouTube por el momento, uno nunca sabe a futuro, por el momento simplemente es como un pequeño aguinaldo que me llega cada 3 meses, pero no es mi fuerte. Logré monetizar un poquito más mediante las redes sociales, mediante Instagram, que Instagram no me paga, pero ahí tengo patrocinadores que sí me pagan, entonces armé un pequeño combito entre algunas marcas que me dan producto, comisión de venta, un poquito de acá, un poquito de allá, logré armar un pequeño combo que nunca alcanza de todas formas, así que también estoy haciendo de guía de travesía de moto, con un emprendimiento llamado Camino a la Aventura, que organiza viajes en moto y yo soy el guía. Así que básicamente, entre todas esas cositas, he logrado, bueno, también tengo la venta de mi libro, que lo vendo online, o sea, lo vendo digital, y entre todo ese conjunto de cositas he logrado autosustentar este sueño, que para mí es un sueño dentro de otro sueño, ¿no? Porque lograr el autosustento es algo genial. No crean que siempre fue así. Los primeros largos años del viaje, trabajé en obra de construcción, mesero, de pelapapa, bachero, lavacopas, paseé perros. Hice de todo tipo de trabajos con los que iba solventando mi día a día, ¿no? Era llegar a un lugar y era muy difícil en principio porque llegaba con la estructura sistemática del sueldo, de que tenía que trabajar una quincena, un mes, y fue difícil romper con eso y darme cuenta que a veces con una changa de 2 o 3 días juntaba plata con la que podía avanzar una semana, ¿no? Fue como un reto constante de desestructurarme y de descubrir otra realidad totalmente distinta.
Te llevo de vuelta a ese primer viaje. ¿Cómo se llamaba la moto? Tenía un nombre, me acuerdo.
La moto es la Vizcacha.
La Vizcacha, ahí está. ¿Cuál fue el primer problema grande con la Vizcacha? ¿Dónde? ¿En dónde te agarró?
Mira, te digo la verdad, esa moto es porque todavía la tengo, es indestructible. En realidad el primer problema grande que tuvo fue un accidente, me chocaron en Ecuador y fue dificilísimo porque estaba en una situación un tanto extrema y alocada, pero bueno, para mí extremo y alocado era mi día a día. Había entrado a Ecuador con $20 en el bolsillo, Ecuador es un país dolarizado, y tenía que atravesar todo Ecuador en unos 3 días porque no tenía más tiempo para permanecer en el país y para renovar la permanencia eran $230 que no los tenía. Y bueno, con ese presupuesto en nafta me alcanzaba, la nafta en Ecuador es súper económica, tenía un amigo que me iba a dar un trabajito en Norte Perú, estaba todo calculado entre comillas, pero bueno, esa mañana del 15 de octubre del 2015, saliendo del Lago Agrio, que el Lago Agrio es frontera oriental con Colombia, me accidenté, me atropelló una camioneta y fue dificilísimo porque imagínate que la moto para mí es mi universo. La moto y todo lo que llevo arriba es mi mundo, mi casa, es mi universo. Y me levanté con el pie roto, pero no sabía, en el momento no me dolía. Vi todo desparramado por todos lados, los bolsos hechos pelota. Fue realmente durísimo. Se me cayó el mundo abajo en 2 segundos y fue volver a empezar literalmente.
¿Y cómo zafaste de esa situación?
Y estaba complicado porque, ya te digo, no tenía más día de permanencia en Ecuador. Por suerte, la gente con la que me accidenté, la verdad es que se portaron de maravilla, me llevaron a un hospital, me hicieron placa y demás. Me ayudaron a resolver el tema de la moto, que lo terminé resolviendo muy a medias, porque me dijeron, mira, en Ecuador no existe esta moto, o hay muy pocas, todo lo tenemos que traer de Colombia, y eso va a tardar entre 20 días, 25 días, los cuales no los tenía, así es que quedó improvisar, enderezar, meter una rueda de esta moto, un manubrio de aquella, y bueno, así como se pudo, no quedó ni al 100%, te imaginarás, pero bueno, así como pude salir hasta Colombia y me quedé en la casa de un amigo, un gran amigo ahí en Puerto Asís, Putumayo. A todo esto hice casi 200 kilómetros con el pie roto, que no me podía poner ni la bota porque estaba fracturado, pero tenía que seguir, no me podía dar el lujo de descansar, tenía que seguir sí o sí.
Oh, tremendo.
Y ahí no te pasa por la cabeza el famoso ¿qué estoy haciendo acá? ¿No es momento de volver?
Y me pasó por la cabeza muchas veces, pero bueno, me pasa por la cabeza a veces ¿qué estoy haciendo acá en esta vida? ¿No? Creo que es algo que nos ha pasado a todos por la cabeza, y cuando se me pasa por la cabeza ese ¿qué estoy haciendo en esta vida? Es que me doy cuenta que estoy haciendo lo correcto, tratar de disfrutar, de vivir haciendo lo que amo, de vivir de lo que amo, para lo que amo, y creo que es algo que de lo que está careciendo la juventud ahora, estas nuevas generaciones, ¿no? Yo les llamo la barrera del dolor o el sufrimiento. Quieren hacer algo, creen que es el sueño de su vida, hasta que se encuentran con el primer mediano gran obstáculo. Ah, no, esto no era lo mío. Yo creo que a veces se trata de, bueno, ya, tengo que atravesar la primera barrera a ver qué hay del otro lado. Si no, jamás vamos a saber qué es lo nuestro. Y es como un poquito eso de decir, bueno, a ver, me caí de la moto, me raspé el codo, me mojé, pero ¿habrá algo más detrás de todo esto? O simplemente digo, no, bueno, cuelgo el casco, no ando nunca más en moto porque a mí no me gustó mojarme. Bueno, hay gente que lo hace y está bien también, pero yo decidí ir un poquito más allá. Ir un poquito más allá implicó enfrentar ciertas adversidades que lógicamente no son las más lindas, no hubiera querido pasarlas, pero después de haberlas pasado me di cuenta que realmente estoy en lo que amo, estoy en mi salsa.
Cuando te siguen en Instagram, uno puede ver no solamente las imágenes de los lugares increíbles a los que vas o los que has ido, sino que también vos detallás muchas de las sensaciones y los pensamientos que tenés. ¿Le encontraste de alguna manera un fundamento, no sé si te digo místico, pero sí espiritual a esto que haces, a estos viajes, y que tiene que ver con cosas que superan la distancia y los paisajes y hasta el desafío? ¿Vos le encontraste algo más?
Sí, totalmente, te digo, para mí el hecho de estar en movimiento es mi propósito de vivir. Imagínense, yo tengo 33 años, a los 30 años decidí, no tengo hijos, decidí no quererlos, me hice una vasectomía, es una idea de la decisión a la que me llevó todo esto de vivir viajando. Y la verdad es que no, a veces lo digo muchas veces, ¿no? Yo sé que hoy en día por ahí hay tendencia o lo que vende, entre comillas, es mostrar proyectos, porque la gente del otro lado se atrapa con la novela, con el capítulo, claro, que hoy fue hasta este lado, mañana va a ir hasta el otro. Y yo no tengo un proyecto, la verdad es que mi proyecto es moverme por la vida. No sé ni cómo, ni dónde, ni hasta dónde, ni hasta cuándo, todo puede cambiar en cualquier momento, pero mi proyecto es moverme. Hoy en día estoy moviéndome por la región noroeste del país y tratando de conocer a fondo. Mañana no tengo demasiados planes. Yo sé que quizá no atrapa tanto al que está del otro lado como el que tiene un proyecto, entonces lo tiene como ahí pendiente del proyecto, ¿no? La realidad es que yo no quiero generar ni expectativas propias, mucho menos generar expectativas a otros, ¿no? Te imaginarás, para mí este es mi mundo, realmente mi universo, viajar y estar en constante movimiento por la vida.
¿Cuántos países y ya cuántos lugares así impresionantes has recorrido? O sea, tenés, digamos, una métrica más o menos de todo ese recorrido ya de largos años.
Y mirá, países han sido 19, pero bueno, lugares, es Latinoamérica es impresionante realmente. En un momento, obviamente, uno tiene ambiciones, ¿no? Como todo, a uno lo tienen materiales, otros metas. Yo tengo la ambición de conocer hasta el último rincón del planeta, o al menos lo que me dé la vida, ¿no? Y por ahí más vale que me planteo cruzar el continente y un montón de cosas más, que por ahora quizá la economía no me ayuda, o bueno, la situación en general toca abstenerse un poquito más, pero Latinoamérica es realmente impresionante, no me molestaría, de hecho quiero volver a hacerla, porque la última vez que me fui hacia el norte llegué hasta Tijuana, frontera con Estados Unidos, y bueno, quiero volver y quiero volver en moto, ¿no? La verdad es que no me moleste en lo más mínimo, fui ya dos veces en moto hasta México, he vuelto, y me encanta, además, conocer es un término muy fugaz, realmente creo que conozco muy poco. Yo siempre digo, soy más conocedor de los caminos que de los lugares, porque es muy fugaz nuestro paso por todos lados. Entonces, para llegar a conocer realmente, hay que ir más de una vez, hay que ir por los diferentes caminos que conllevan ese lugar. Latinoamérica es muy profunda, es muy hermosa realmente, y tiene lugares que realmente hacen que nos vuele la cabeza a cada instante. Es impresionante.
Yago, nosotros hemos hablado con varios viajeros, aventureros, viajeras, aventureras, cada uno con su filosofía y con sus historias particulares, pero también, obviamente, nos interesa el viaje, pero también nos interesan las motos. Vos arrancaste con la Vizcacha por elección, e imagino que porque no tenías a lo mejor otras opciones. Hoy, ¿cómo te movés y qué recomendás para travesías del estilo de las que vos hacés?
Bueno, yo sí, arranqué con la Vizcacha, después tuve otras motos, tuve varias motos hasta ahora en mi haber, y la verdad es que voy a arrancar esta respuesta con una pregunta que siempre me hacen, o mejor dicho, con un planteo que siempre me hacen, que es muy interesante, porque yo creo que siempre cada uno da una opinión o da una sugerencia condicionado a su realidad. A su realidad económica, a su realidad de salud, a su realidad de comodidad. Siempre estamos condicionados a ciertas realidades. Bueno, yo les voy a contar un planteo que me han hecho algunas veces que está buenísimo. Me dijeron, ya, vos sos un tipo joven, problema de salud no tenés, de comodidad tampoco. A ver, si viene una marca, alguien y te da la moto que vos quieras, con todo, olvídate la plata, olvídate problema de presupuesto, olvídate problema de repuesto, no, vienen y te ponen la moto que vos quieras y te resuelven la vida en cuanto al económico, ¿con qué moto viajarías? Y yo dije, wow, qué pregunta interesante, ¿no? Porque uno siempre está viendo su presupuesto, claro, y que se consiga el repuesto y un montón de cosas que los viajeros estamos pendientes. Y yo dije, qué interesante. Pero bueno, la realidad es que pese a ese planteo tan tentador, no elegiría una moto de gran cilindrada para el estilo de viaje que yo hago, por muchas cuestiones. Primero por los terrenos a los que me enfrento, que la verdad es que no es lo mismo levantar una moto que pese 250 kilos, más carga y todo, que levantar una moto liviana. La agilidad tampoco es la misma, por supuesto, por más que las prestaciones sean totalmente distintas. Y después hay algo muy interesante que te proporciona la cilindrada baja, ¿no? Es el hecho de poder perderse en los lugares más recónditos socialmente hablando y pasar desapercibido. Es como que, imagínate, yo me perdí en una Ondita Bis en los lugares más peligrosos y era una moto que tenía cualquiera tirada en el fondo de su casa, que tenía el repartidor de pizza de la vuelta, que tenía el cartero que iba todos los días a llevar algún pedido de algo, ¿entendés? Entonces, no generas Lamentablemente el humano es así. No debería ser así la humanidad, pero lamentablemente nos ven y nos catalogan por lo que tenemos, por lo que usamos, y es muy lindo poder generar una imagen más neutral. Viene el loquito este en una moto que tiene cualquiera en el barrio, eso no implica que no vayan a poder robarnos, que no vayan a poder pasarnos nada malo, pero es como que es un ambiente más libre, más tranquilo. A mí me gusta perderme en lugares recónditos socialmente hablando. No me gustaría andar en una moto que ostente a la vista y tener que estar cuidándome de ir a tal o cual lugar. Entonces eso me parece que es algo genial de la cilindrada baja. Ojo, cuando hablo de cilindrada baja, por ahí también entró un 250. En Latinoamérica creo que estamos un poco distantes del término real de la cilindrada, ¿no? En Latinoamérica a veces vemos una 400 y pensamos que es gigante, y la realidad es que no. La segmentación de las cilindradas a nivel mundial es hasta 250 más o menos, y cilindrada chica todavía. Después de 250, 600, 750, cilindrada media, y después de 750, 900 para arriba, cilindrada grande. O sea que por ahí cuando digo cilindrada chica, puede ser a una 250 también, que es una cilindrada hermosa para viajar también.
No, te iba a preguntar, ¿con qué estás viajando vos ahora, específicamente?
Ahora estoy viajando con una moto de origen indio, con una Bajaj, con una Boxer 150, que es una moto que se creó literalmente para el trabajo, es la moto de trabajo de la marca, y la verdad que es feliz de la vida. Por ahora ya la moto cumplió los 18.000 kilómetros y ni un drama, vengo chocho, la verdad, muy conforme.
Estuve viendo estos días los videos que hiciste con la cabra, le pusiste a tu moto esta, la Boxer, con la cabra.
La cabra, exactamente.
Por el norte argentino vemos atrás tuyo un fondo telúrico bien norteño. Contanos un poco de lo que estás recorriendo ahora ahí por el norte argentino, y sobre todo en referencia a los paisajes que se ven con respecto a otros lados que hayas atravesado. Muchos motoviajeros que viajan por acá, por el país, obviamente que tienen la Ruta 40 como algo totalmente hermoso para hacer, y en particular muchos hablan del norte argentino, del Abralacay como un espacio mágico. ¿Cómo lo viviste vos y cómo lo estás viviendo?
Para mí el norte tiene su encanto particular, ¿no? Yo honestamente en esta vuelta me terminé de enamorar del norte. He tenido la oportunidad de recorrer el país de punta a punta, no conocerlo tan en profundidad, porque por supuesto eso llevaría tres vidas, pero bueno, digamos que he tocado todas las provincias, en algunas me he quedado más que en otras, y siempre me atrajo esta región del país. En realidad me atrae mucho la región de la Puna, que Puna vamos a tener en Catamarca, en La Rioja. Tenemos Puna en muchos lugares y me atrae muchísimo, y la verdad es que estoy disfrutándolo a lo loco, porque estoy haciendo caminos muy poco convencionales, demasiado poco convencionales, diría. De hecho, mañana me voy a lanzar una nueva travesía en un camino que ni los lugareños lo han... Me nombran los pueblos que están entre medio, pero no he conocido ningún lugareño que haya unido un pueblo con otro, o sea que no sé si hay camino, literalmente voy a la aventura total, como a mí me gusta. Y el norte tiene eso salvaje. Eso salvaje que en otros lugares del país capaz que cuesta un poco más encontrarlo, no vamos a encontrar con demasiadas propiedades privadas, mucho alambrado. El norte todavía tiene eso que te perdés al costado de un camino y avanzás hasta donde podés llegar literalmente, y el condicionante no va a ser un alambrado, sino va a ser un río crecido, un desmoronamiento. Eso es lo que me cautiva del norte, que está más virgen. Y ni hablar en cuanto a la cultura, ¿no? Porque la cultura del norte es muy... muy propia de ellos. Ellos no, me encanta que no se quisieron adecuar al resto, sino que el resto se tiene que adecuar a ellos, que es la idea, ¿no? A mí me encanta llegar con las ideas neutras, tranquilo, y adecuarme al lugar, comer lo que comen en el lugar, ir al ritmo que va la gente del lugar, y el norte tiene mucho de eso. A mí realmente me fascina, estoy cada día más enamorado, ya estoy casi que me voy del norte, pero bueno, no quiero irme sin hacer una última travesía por acá.
Esa idea de las travesías, digamos, en algún lugar donde haces base, ¿es algo que haces siempre también?
No, o sea, es que uno va cambiando también el estilo de viaje, ¿no? Y hace un tiempo dije, bueno, aprovechando toda esta situación, que por ahí se complicaba la salida del país y demás, dije, voy a aprovechar a recorrer un poco más a fondo cada región. Acá llegué ya hace 3 meses y la verdad que estoy... Me cautivó mucho esta manera de viajar, porque te obliga a pasar más de una vez por el mismo lugar. Entonces terminás conociéndolo literalmente a fondo. De hecho, te encontrás con gente del pueblo más de una vez, creas lazos con gente que te vio pasar hace una semana y después te va a pasar de vuelta la semana que viene. Y es muy lindo realmente, porque es la manera de conocer un poquito más en profundidad y de hacer los caminos en diferentes estados. Hacerlo seco, hacerlo con lluvia, hacerlo con viento, hacerlo sin viento. Yo por ahora en la calle ya tuve la oportunidad de pasar 4 veces y ninguna vez es igual. Hace en pleno invierno con nieve. Hace una semana pasé con ráfaga de viento de más de 120 kilómetros por hora que voltea motos y siempre es un reto distinto, ¿no?
La pregunta siempre del millón con las motos y la altura. ¿Cómo te ha funcionado vos? Y bueno, ¿qué has hecho? En algún video explicás alguna técnica para poder subir sin quedarse en el camino.
Mira, las motos son como uno, ¿no? Cada moto tiene su personalidad, tiene sus características y hay algunas motos que sufren más la puna que otra. Claro, estamos hablando de las motos carburadas, ¿no? Porque bueno, ya la inyección electrónica es otra historia. A mí particularmente no me gusta estar metiendo más ni modificando, prefiero tenerle paciencia y dejar que suba su ritmo. Yo la verdad es que tengo todo el tiempo del mundo y si no, de todas formas me planifico para poder demorar todo lo que tenga que demorar. No me gusta estar modificando esporádicamente por una circunstancia, así es que soy de la idea de que le tengamos paciencia, que no se asuste, que no es que la moto esté fallando, que es normal, porque obviamente la altura, la mezcla no es la misma, pero que va a subir. Revisen el filtro de aire, lo mínimo, y va a subir, no es necesario que estén cambiando chicle, nada, que por supuesto va a rendir más, pero después cuando bajen van a tener que volver a cambiarlo, ¿no? Así es que a menos que piensen estar, no sé, viviendo en la región de la puna, que ahí sí sería necesario modificarla para que se adapte a la altura, yo le diría que tengan paciencia, que van a llegar igual.
Bueno, Yago, ya estamos despidiéndonos. Mira, hemos charlado con varios viajeros y aventureros, pero creo que es la primera vez, Juanchi, que charlamos con alguien que está en la mitad de su travesía. Va, en la mitad no, porque con Yago nunca se sabe. A lo mejor es el comienzo esto y tiene por delante, anda a saber cuánto tiempo. Así que gracias por estos minutos y bueno, nunca mejor dicho, buenas rutas, digo, porque ya mañana volvés a la ruta, así de simple.
Exactamente, ahora de hecho termino acá con usted esta charla espectacular y voy a preparar el equipaje, ver el tema de la carpa, todo, porque va a ser una ruta de un par de días de acampada, como a mí me gusta, así que nos vamos a los salvajes, nos vamos con otros muchachos más a compartir, así que va a estar espectacular.
Escúchame, si estás armando todo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a llevar? ¿Fósforo o encendedor? Una de las dos, ¿eh?
No, llevo encendedor y llevo dos igual. Llevo dos, pero llevo encendedor.
Ah, vas preparado. Entonces. Gracias, Yago.
Un abrazo grande.
Bueno, muchachos, un abrazo grande y buen viaje para ustedes también, que la vida es un viaje.
Rodar.
Rodar.
Hablamos de motos.